Agenda Jurídica en Cabina Libre. Un espacio para conocer tus derechos y obligaciones con las leyes. Agenda Jurídica, una producción del Bufete Jurídico de la UCA y Radio Universidad.
Continuamos acá en Cabina Libre, ya estamos en Agenda Jurídica. Le doy la bienvenida a la profesora Yara Ortega, nuestro amigo Moisés Avilés y a Janiel Rochar, a quienes el día de hoy van a estar con nosotros compartiendo el tema sobre los derechos de las víctimas en el proceso penal. Buenos días, profesora, la dejo a usted para que nos dé la introducción relacionada a este tema.
Buenos días, Bismar. Buenos días, Radio Escucha. Efectivamente, el día de hoy, ¿verdad?, nos toca compartirle el tema acerca de los derechos de las víctimas. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Ante quién tienen que acudir para hacer valer esos derechos, verdad? Nuestra participación aquí, Bismar, es precisamente informarle a la población que usted como víctima o aquel que se siente víctima de un delito o de un daño, puede acudir, ¿verdad?, tiene mecanismos para hacer valer estos derechos. Estos derechos están regulados en la Constitución Política de Nicaragua, en el artículo 5, específicamente en los derechos individuales. También están regulados en nuestro Código Penal, en el artículo 9 y en el artículo 109 y 110 de nuestro Código Procesal Penal. Ahí está la fundamentación de estos derechos que están que son parte, ¿verdad?, de aquella persona que se encuentra dañada por algún bien.
Chicos, voy con ustedes, con Moisés y con Janiel, esto para que nos ahonden un poquito más sobre esto en el momento de llevar un proceso. ¿Qué derechos tienen habilitados los procesados?
Bueno, todos los derechos considerados en la Constitución Política, como dijo mi tutor en el artículo 5.
Sí.
Porque los derechos no se prescriben ni siquiera, nunca se van a extinguir de una persona, porque los tiene desde el momento en que nació. Y el procesado tiene los derechos a la igualdad, igual que lo traten en las mismas condiciones que la víctima, que le consagren sus derechos constitucionales y sobre todo el derecho a su integridad física y que le respeten y como consagra el del Código Penal y el Código Procesal Penal, que es el derecho a la presunción de inocencia, que siempre va a ser presuntamente inocente hasta que se le demuestre lo contrario.
Aquí, Bismar, quería hacer una pequeña observación.
Sí.
Vos preguntás los derechos de los procesados.
Sí, porque la interrumpo porque la gente dice, es que el juez a veces se va mucho a favor de esa persona porque hay dinero de por medio y por eso hice la pregunta. Y por desconocimiento, a veces nos pasa que juzgamos e incluso ya lo declaramos culpable sin antes que el juez diga lo contrario.
Sí, es que aquí hay que hacer una diferencia entre los derechos propios que tiene una persona procesada con los derechos que tiene una víctima. Y aquí hay que diferenciar quién es la víctima, ¿verdad? La víctima es aquella persona a quien se le transgredió un derecho, se le transgredió principios que están regulados en la Constitución y en nuestras normas. Aquella persona a quien incluso abarca no solamente a la víctima en sí, sino también a un agraviado que es parte de la víctima. Por ejemplo, cuando hay un delito en el que se ocasionó la muerte, está la persona víctima, que es la persona fallecida, pero también está la persona ofendida. Entonces, y la persona ofendida es el familiar más cercano a la víctima, que es quien no va a representar ante un posible juicio. Entonces, a ese se le considera víctima, ¿verdad? A diferencia del procesado o condenado.
El procesado no va a perder nunca sus derechos, creo que son sus derechos humanos.
Sí, no, él no pierde sus derechos, están regulados igual en la Constitución, en las normas, y tiene particularidades, ¿verdad? Están sus derechos particulares, como es el derecho a la salud, el derecho a un proceso justo, ¿verdad? Es un otro tipo de derecho.
Que no los pierde nunca.
Que no los pierde.
Ok, aclarado. Ahora, el proceso para plantear las solicitudes al momento que se está llevando este proceso, Moisés, contanos un poquito.
Bueno, la víctima, en este caso, como ya nos comentó nuestra tutora Yara, debe acudir al Ministerio Público para que ellos pues le lleven su causa.
Sí.
También ellos o sea, esto es gratuito, pues la víctima no va a pagar ni un córdoba, ya que esto es, o sea, su juicio se lo va a llevar gratuito. Ahí se le va a llevar el proceso, ellos van a estar en la audiencia, pues, junto con la víctima, y van a hacer las investigaciones necesarias, solicitándole al juez de si ellos necesitan un órgano que lo auxilie, en este caso la policía, en este caso medicina forense, dependiendo del tipo de delito.
Ahora, ¿qué derecho se ejerce al momento de una acción civil? Cualquiera de los dos que me lo responda. No sé si Moisés, no sé si Jania.
Sería el derecho a la restitución de la... Por ejemplo, si hay un daño que le causó el acusado, el procesado, uh-huh, entonces la víctima tiene derecho a que le al resarcimiento de los daños ocasionados, ya sea por daños materiales o ya lesiones médicas o cosas así.
Bueno, y en cuestión, profesora, de que eso de resarcir los derechos de las víctimas, ¿cómo es eso? Para que nos explique un poco más.
Sí, dentro del Código Penal está un artículo que habla resarcimiento de daño en sede penal.
Uh-huh.
Es decir, la víctima, una vez que ya obtuvo la sentencia condenatoria, es decir, el fallo fue a favor de esta víctima, se le condenó a la persona, la misma sentencia debe indicar de que se debe resarcir los daños. Entonces, esta persona, ante el mismo juzgado que condenó al acusado, puede interponer una acusación por resarcimiento de daño. Generalmente, por falta de información, no es muy común que se haga, pero la víctima, para no irse a la vía civil a demandar por daños y perjuicios, lo puede hacer en la vía penal, que es la vía más rápida.
Entonces, si por civil no hay respuesta, vamos por la penal.
No. Primero es la penal y luego la civil.
Ah, ok. Aclarado esa situación. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, después de la pausa, vamos a seguir hablando sobre los derechos de los procesos, sobre los derechos de las víctimas en el proceso penal, y vamos a ahondar un poco más acerca de esto. De igual manera, vamos a estar pendiente sobre lo que se está aconteciendo en estos momentos ahí en Metrocentro. Ya regresamos después de esta pausa.
Oye, ya viene el Encuentro Nacional de Desarrollo Rural que organiza el gobierno con las universidades del CNU.
¡Sí! Este año estará súper, porque llegarán productoras y productores con sus cosechas. Además, participarán en temas sobre cambio climático,
seguridad alimentaria, economía familiar, turismo rural, pesca, restitución de derechos, salud, entre otros temas de interés para el desarrollo rural sostenible.
¡Vamos todos a León! El 1 y 2 de octubre al 5º Congreso de Desarrollo Rural.
CNU, comprometidos con el desarrollo de Nicaragua. Apoya a Nicaragua en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Y adquirí tu camiseta Soy Nicaragua al comprar tu nuevo diario. Junta tres cupones que saldrán publicados en el periódico los días 13, 14 y 15 de julio. Y reclama en las oficinas del nuevo diario tu camiseta totalmente gratis. Te lo traen La Curazao, Movistar y el nuevo diario.
Agenda Jurídica.
Continuamos acá en Cabina Libre y estamos hablando sobre los derechos de las víctimas en el proceso penal. Y bueno, profesora, si nos explica, o los muchachos, también se la dejo a ellos la pregunta. Cuando una persona llega a poner una denuncia, después llega otro a poner la denuncia y la policía no es que haga caso omiso, sino que hay ciertas normas que se deben de seguir. ¿Cuál es el procedimiento y cuál es la recomendación que ustedes nos hacen, chicos? No sé.
Bueno, Yo en especial pues, viví un caso así, parecido, sí. En el cual pues la policía nos dijo pues de que no, pues le dijo a la víctima porque ya había llegado pues y era otra persona la víctima y más bien ella era la acusada. En este caso la policía no debería hacer esto, ya que tanto derecho tiene la otra persona que es la supuesta víctima como la que llega a interponer su nueva denuncia, porque también se le puede estar transgrediendo sus derechos. Eso pues lo tendría que ver el juez para determinar si en realidad en qué proceso, quién fue la víctima o quién fue la que transgredió el derecho de aquella persona.
Ahora, el proceso para apelar, profesora, o muchachos, para apelar la resolución que nos brindan,
¿qué debemos hacer? Lo que pasa es de que cuando, bueno, uno de los derechos que establece el artículo 110 del Código Procesal Penal dice es ser oída e intervenir en las audiencias públicas del proceso. Ese es un derecho que tiene la víctima. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en una falta penal, ¿verdad?, que es lo que mucho sucede, el juez le declara el abandono a la víctima. ¿Por qué? Porque no se presentó, no tuvo conocimiento de ella en el proceso y entonces el juez tuvo que cerrar la causa. Sin embargo, ahí la víctima no pudo opinar, la víctima no tuvo intervención, no pudo justificar el por qué no llegó a esa audiencia. Entonces, esa víctima perfectamente puede apelar de esa decisión del juez porque no tuvo conocimiento o el motivo, el por qué el juez está cerrando. Simplemente el juez no tuvo conocimiento del por qué ya no se presentó en la audiencia y simplemente se lo cerró. Pero el derecho está claro, dice ser oída e intervenir en las audiencias públicas.
Ahora, ¿qué pasa cuando estoy acá un poco leyendo sobre los derechos a ser trasladado acorde a la calidad de la víctima? ¿Qué significa esto? Conforme a la calidad, me imagino yo, conforme al estilo de vida, que si tiene algún padecimiento, igual pasa con los procesados. Cuando nos van, digamos, nos recetan cárcel, todo el cuerpo se nos descompone. Y entonces ya vienen viene el juez, le piden los abogados que si puede girar una instrucción de casa por cárcel o que si puede estar en asistencia de un médico. ¿Esto también es válido, profe?
Sí, pero recordemos, esas son medidas cautelares que el juez impone a la hora de que va a remitir la causa a juicio o porque ya fue condenada la persona. En las faltas penales, por ejemplo, lo más común es la presentación periódica y el arresto domiciliar para aquellos delitos. El arresto domiciliar generalmente, y a criterio de los jueces, dependiendo también del tipo de delito, lo emiten por padecimientos que tiene la persona, que tal vez presión arterial, que padece azúcar, o sea, qué tipo de enfermedades tendría que demostrar que tiene la persona, y no es decirlo así nomás, pues se tiene que remitir a medicina legal para que demuestre que tiene esa enfermedad y el juez pueda valorar si es necesario que esté en su casa o que vaya a prisión, pues.
Le pregunto esto porque ahí hemos conocido varios casos públicos, de interés público, que se hace todo el show de que va preso y todo, y a los años, y no voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades, a los años vemos de que a través de que se enfermó, que le dio esto, que lo llevaron a medicina legal, y lo sacaron libre y bien, gracias. O sea, no se cumple la sentencia, ese es el mal sabor que siente la población. ¿Cree usted que eso es así?
Bueno, como...
¿O no los aclara?
Sí, como le decía, pues eso lo determina medicina legal a través de del oficio que se le remite para que se le pueda valorar a la persona el estado de salud físico, psicológico que tenga y puede el mismo juez valorar si es meritorio que esté en prisión o no. Sí, hay casos de casos, ¿verdad? Generalmente eso sucede a diario en los juzgados cuando se... Hay un proceso penal en contra de una persona, inmediatamente ya el abogado defensor le solicita en la audiencia al juez que se le remita para valoración porque ya la persona se siente mal o tiene esto o tales cosas, y entonces el juez, por el derecho constitucional que tiene el acusado, tiene que remitirlo a medicina legal para que valore su estado de salud, pero eso es una táctica también que tenemos la defensa.
Y le pregunto esto por el caso más reciente del triple asesinato de Nahum Bravo, que lo querían declarar que tenía problemas psicológicos, creo que así había dicho el abogado defensor, y al final el juez dijo que no, pues, que el proceso iba a continuar. Todo eso es válido.
Todo eso es válido, es parte de sus derechos que tiene, ¿verdad?, como procesado. Pero quien, pues, al final, quien lo valora, como le digo, es medicina legal, es el que va a determinar qué tanto grado de lesión psicológica o padecimiento físico tenga, para que el juez también valore en qué circunstancias se encuentra esta persona.
Chicos, ¿qué derechos nos pueden explicar un poco sobre el derecho a intervenir, el derecho a opinar de parte de las víctimas? Que nos ahonden un poco más sobre eso, cualquiera de los dos, Aniel o Moisés.
La víctima tiene derecho a ser oída en el proceso, como dijo mi tutora. Eso quiere decir que cuando está en juicio, el juez le pregunta a ella, a la víctima, que si está de acuerdo a declarar o no. Entonces, ella tiene la decisión de hacerlo.
¿O no?
O no. Uh-huh. Y también
eso que decía Jania, por ejemplo, es muy importante porque a la hora, nosotros tuvimos un juicio en una falta penal donde la víctima no declaró. Ese fue su derecho, ¿verdad? Es importante,
por miedo, puede ser.
Por miedo. Es importante que la víctima declare porque así el juez escucha qué fue lo que sucedió. Debido a el juez está escuchando de parte de ella lo que sucedió. Sin embargo, en este caso, la víctima no opinó, la víctima no quiso declarar en juicio. Fue su derecho, ¿verdad? Sin embargo, pues, tuvo también sus consecuencias, que al final el juez falló a favor de la otra persona. ¿Por qué? Porque teníamos esa debilidad, esa prueba, pues, que no fue presentada ante el juicio, que era la declaración de la víctima.
Bueno, también otro de los derechos que tenga que tiene la víctima es, pues, solicitar al juez de que no se acerque dentro de su casa de habitación para protegerla.
Son como medidas cautelares.
Sí, sí. Okay. Pues ahí decirle al juez, pues, tal vez por miedo a una amenaza o que le suceda algo, entonces ella puede decir, pues, por medio de su abogado o ella misma solicitarle, pues, que se siente, pues, con ese miedo, que pues le diga, pues, señor juez, de una medida cautelar de que no se acerque a su casa.
Y esto en realidad se cumple, profe, en la realidad, porque, digamos, ¿quién garantiza estas medidas cautelares que pide la víctima en la realidad?
Sí se cumple, pero también tiene que ver mucho la participación de la víctima, porque usted sabe que la policía no va a estar, ¿verdad?, controlando cada situación, cada medida cautelar que se le imponga a determinada persona. La misma víctima tiene que informar a la policía qué tanto se está cumpliendo de estas medidas impuestas.
Y no solo a la víctima, sino también a los testigos, para que, o sea, no exista una amenaza que vaya a surtir efecto dentro de estas personas. Pues también pueden solicitarle protección a los testigos que vayan a declarar.
Muchas veces en los juicios hemos visto que los testigos no van por miedo, porque los amenazaron, y al momento que se presenta ante el juez, eso dice de que, pero me lo hubiesen dicho antes. Esto también es válido, como lo decía Moisés, para los testigos, que muchas veces son clave en cualquiera de los juicios.
Sí, el problema es que muy poco se usa, o sea, tal vez quizás por la falta de recursos que tiene la policía y también el juez, ¿verdad? Porque el juez pudiera girar oficio a la policía para protección de las víctimas y testigos. Sin embargo, esto no sucede.
Y ahora, al momento, y eso es lo que iba a preguntar, ahí cuando hay un juicio dicen testigos protegidos. Pero al momento de, digamos, y no acceso a los medios de comunicación, pero al momento de presentarlo, si es un testigo protegido, ¿por qué al momento del juicio lo presentan adelante, en la mayoría de los casos lo presentan adelante del procesado? ¿Esto es válido o no es válido por la misma seguridad del testigo, profe?
Generalmente este tipo
porque
de todo, testigo...
Y le interrumpo, porque todos, de alguna u otra manera, nos han citado para ser testigo de algo.
Sí. Este tipo de testigos se utiliza más en aquellos delitos como crimen organizado, donde está de por medio droga, lavado de dinero. Ya hace poco tuvimos un caso, no se lo recuerda, cuando hubieron testigos también que incluso fueron presentados ante luz a través de una pantalla para que no estuviera presente el mismo testigo. Pero también ahí está la fiscalía, ¿verdad? También en la fiscalía debería decirle al juez, mire, este es un testigo importante, es testigo que tiene que estar protegido, no puede estar delante del acusado por su seguridad, y indicarle todas esas situaciones para que el juez también pueda valorar si ese testigo puede ser presentado mediante una pantalla o con un mampara para tapar el rostro, o sea, varias circunstancias, pero eso lo tiene que decir la misma fiscalía.
Y también uno como testigo puede exigir eso de protección de identidad y no públicamente, porque esto lo del crimen organizado es bastante peligroso.
También lo puede decir, sí.
Ok, gracias profesora por habernos acompañado. ¿Algo más, chicos, que quieran agregar en cuanto a este tema? ¿Algún comentario final? O si no, lo dejaría con la profesora para que nos dé sus conclusiones en cuanto a este tema, los derechos de las víctimas en el proceso penal.
Bueno, dime, Moisés. Para concluir, yo le digo pues a la población de que sí se le protegen sus derechos, nada más que tiene que haber voluntad de esa persona para ir y poner su denuncia en la policía, para que el Ministerio Público les ayude, para que puedan defender esos derechos de que se le fueron transgredidos. Uh-huh. O sea, no es de que no haya justicia en Nicaragua. ¿Por qué? Porque yo he estado presente y sí, pues a pesar de que se dan ciertos atrasos por cuestiones pues que en el proceso, pero sí se cumple la justicia en Nicaragua.
Dígame, Jania.
Bueno, igual la víctima tiene derechos al igual que el procesado, porque si bien recordamos en el artículo 24 sale que los limitantes de los derechos de las personas están frente a los de los demás. Entonces, mis derechos llegan a los derechos de la persona próxima. Entonces, ahí, por eso es que algunas personas piensan de que, como soy la víctima, uh-huh, yo tengo el derecho a que la justicia se incline hacia mí. Pero no, por eso es que está el proceso y en ese se realizan todas las pruebas y se descubre, no se descubre, sino que se determina quién es el culpable, si es culpable o no el condenado, el procesado.
Profesora, sus conclusiones.
Sí, hay que informarle, ¿verdad?, a la víctima cuáles son sus derechos. Ya de manera rápida lo dijimos, ser oída en un proceso penal, está facultada para participar dentro de un proceso penal, puede intervenir en todo proceso penal en el estado en que se encuentre, llámese antes de la sentencia, usted puede intervenir, ¿verdad? Y cuando la policía, ¿verdad?, no le quiere recepcionar denuncia o el caso no ha pasado al Ministerio Público, usted como víctima también puede ejercer el derecho penal a través de una acción privada.
Gracias, jóvenes, por habernos acompañado en Agenda Jurídica. Y ya saben, si quieren volver a escuchar estos programas, los muchachos ahí lo están subiendo en sus redes sociales. A partir del miércoles anterior ya están ahí publicados en las redes sociales. Igual ya va a aparecer en los próximos días. Gracias, profesora, por habernos acompañado.
Gracias, Bismar.
Gracias, Haniel. Gracias, Moisés. Nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Cabina Libre.
Agenda Jurídica en Cabina Libre. Un espacio para conocer tus derechos y obligaciones con las leyes. Agenda Jurídica, una producción del bufete jurídico de la UCA y Radio Universidad.